No sé si ustedes han estado viendo los diferentes debates en la televisión con respecto a quién será la elección de la posición más codiciada del mundo, el presidente de la República de Estados Unidos, la posición más codiciada del, la posición más poderosa del mundo, el, una lucha, una pelea por la oficina ovalada de la Casa Blanca. Ha estado muy interesante. No sé, a mí este año, en más que otros años, me ha interesado estos debates y estas discusiones políticas, porque sabemos las implicaciones políticas y proféticas que puede tener Israel. Esta carrera para la Casa Blanca es diferente a todas las demás carreras que yo he visto en mi vida. Yo me acuerdo desde que era pequeño, desde Kennedy, hasta ahí me acuerdo yo, desde Kennedy. Y de ahí para acá no había visto yo una lucha por la Casa Blanca como esta. Los debates, los enfrentamientos entre los aspirantes de ese puesto, se han visto muchas artimañas políticas. Yo no sabía que la política era tan sucia en Estados Unidos. Sabemos que en México hay muchas cosas, pero nunca lo había visto en Estados Unidos. Creía que eran más, un poquito más correctas, un poquito más amables, ¿no? O sea, han estado, pero nomás les falta aventarse el lodo unos a otros. Las artimañas políticas van desde los ataques personales, críticas, la destrucción de carácter, cuestionamientos de su integridad, hasta burlas, anuncios en la televisión, unos contra otros. Ha sido una cosa increíble. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién será el siguiente presidente de Estados Unidos? La carrera final muy probablemente va a ser entre Donald Trump y Hillary Clinton. Y en los dos casos va a ser una situación histórica, porque tanto Hillary Clinton, que es la única mujer que llegaría a ser presidente, nunca ha habido una presidente mujer, y por el otro lado Donald Trump nunca ha habido un no político como presidente. Es un magnate, es un billonario, multimillonario, o sea, en billones de dólares, como llaman ellos, billones, mil millones, tiene mucho dinero y no es político. Entonces, también históricamente sería el primer no político llegar a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es interesante y por qué debería de importarnos? Nosotros sabemos que nosotros no votamos ni nos involucramos en la política. De hecho, sabemos que Dios es el que pone a las personas en todos los países. No hay ningún gobierno del cual nosotros podríamos estar de acuerdo. Entonces, pero sin embargo, nos interesa qué es lo que le ampara a Israel, qué es lo que le espera a esta nación más poderosa del mundo, que nosotros sabemos que va a ir en decadencia antes de que surja la Unión Europea. ¿Por qué deben de importarnos? ¿Por qué deberían de ser importantes? Vemos las debilidades del gobierno y el análisis de la política, y vemos las alianzas humanas entre las personas que están buscando aprobación, ratificación como candidatos, ¿verdad? Ahora están buscando personas que los apoyen. Vemos las alianzas humanas. Vamos a hablar ahorita un poco con respecto a las alianzas humanas. Es algo profético que vamos a ver en Europa, pero lo estamos viendo hoy en nuestro propio ambiente ahora, en la política de Estados Unidos, cómo la gente busca amigos, senadores, personas altamente aceptables o aceptadas dentro de la sociedad que lo ratifiquen. Pero esa semana pasada Donald Trump buscó a Chris Christie, que es el gobernador de Nueva York, precisamente para que lo ratificara como sí, es buen presidente, hay que votar por él. O sea, están buscando esto. Entonces vemos las alianzas humanas, un juego político que no es algo que va a ser desconocido tampoco en la Unión Europea. Lo vemos, Daniel habla acerca de las alianzas humanas. Vamos a leer un poquito en Daniel esta mañana y hablar un poquito de gobierno. Vamos a hablar de poquito de política esta mañana. Quiero hablar de gobierno. ¿Por qué existe el gobierno? ¿Por qué necesitamos gobierno si es que lo necesitamos? ¿Por qué existe? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente con respecto a esto? Y también este aspecto de gobierno está muy relacionado con otro tema muy importante que el resto del mundo evangélico y religioso desconoce. El aspecto del gobierno está en el corazón del mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo que trajo a este mundo fue un mensaje, ciertamente podemos decir, un mensaje político, ¿verdad? Él no vino a hablar acerca de su persona, Él no vino a hablar acerca de él mismo, como vemos cuando se levanta el telón en el tercer siglo, ¿verdad? Baja el telón, ¿verdad? A la muerte de Jesucristo se levanta el telón otra vez, y lo que vemos en el mundo es una religión diferente, una religión sustituta con todo diferente, un otro Cristo, otro mensaje, no es nada, no se parece para nada con lo que Jesucristo vino a traer al mundo. Jesucristo vino con un mensaje político porque venía hablando acerca de gobierno. Su mensaje, casi todas las parábolas, vemos ahí en Mateo 13, son 13, 7, 7 parábolas que vienen hablando acerca del reino de Dios. El mensaje acerca del reino de Dios es un mensaje político. Viene hablando acerca de un nuevo gobierno, un gobierno que va a cambiar todo. Ese es el mensaje principal de Cristo. ¿Cómo le haré? Y las personas con las que tenían contacto, decía, ¿qué haré para estar en el reino? ¿Cómo heredaré el reino? Siempre estaba hablando acerca del reino. No habló acerca de él, no habló acerca de lo que él estaba haciendo como persona, ¿verdad? Él vino con un mensaje muy distintivo y muy claro, que es el mensaje de gobierno, que él iba a ser el futuro rey de sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Y sin embargo, vemos a cualquier iglesia en el mundo de hoy que hablan cuando hablan acerca de Jesucristo. Tiene un falso Cristo, un Cristo con pelo largo, un Cristo con un mensaje diferente, un Cristo totalmente diferente al que nosotros adoramos. Tienen un niño Cristo, un niño Dios, pelo largo, un poquito amanerado, si lo ven así en las fotos, con los ojos hacia Dios, con un mensaje falso acerca de él. El mensaje de Jesucristo fue un mensaje político acerca de un gobierno. Es un aspecto muy importante, el evangelio del reino de Dios, que tiene que ver con el gobierno. Y Dios habla de las dos cosas. ¿Por qué es importante el gobierno? Es muy importante. Y vamos a ver en Romanos 13, nos dice el apóstol Pablo, Romanos 13, versículo 1, nos dice algo muy importante del cual debemos estar pensando. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí estamos hablando de gobierno, estamos hablando de que el apóstol Pablo reconoce que hay una autoridad superior, que es el gobierno impuesta por Dios, porque dice, sujétase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, esto es muy interesante analizar. Hablando de gobierno, no hay autoridad sino de parte de Dios. Significa que Dios tiene la última palabra en quién va a ascender al puesto más importante del mundo. No importa, es irrelevante lo que usted quiera o piense o por quién vote o quién quiere que sea presidente. A final de cuentas, Dios va a poner en el país donde Él quiere, en México, en Estados Unidos, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan, de acuerdo a la profecía, la persona que Él quiere poner. Si esa persona va a hacer las cosas conforme a su plan, esa va a ser la persona. Cuando Dios esté listo que el mundo se acabe, va a poner a los peores líderes ahí, porque va de acuerdo a su plan y profecía de cómo van a terminar las cosas. Entonces, es irrelevante si usted quiere votar por alguien. A final de cuentas, Dios va a poner en cada país a la persona que Él quiere poner, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está. ¿Por qué no votamos? ¿Para qué? Como quiera, Dios va a poner al que quiera. No, es irrelevante que nosotros votemos. Además de que nosotros no creemos en ningún candidato de ningún país. El único candidato sería Jesucristo. Y si Jesucristo corriera hoy para la presidencia, perdería. Empezaría, ¿usted qué piensa? No, pues las leyes de Dios, y que y hablaría acerca del homosexualismo, y hablaría de la verdad, y hablaría de la familia, los valores muy... es demasiado conservador, y no sería ni candidato. Nosotros no votaríamos por nadie, porque nosotros somos ciudadanos de otro gobierno, del reino de Dios. Tenemos un presidente, tenemos un rey. Nosotros tenemos un rey, ahora es nuestro rey. Nosotros somos fieles a él, votamos por él. Si no vamos a votar por él, no podemos votar por ningún otro. Por eso no votamos. Las autoridades están establecidas por Dios, de modo de quien se opone a la autoridad, versículo 2, a lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino malo. O sea, los policías, las personas que están ahí para infundir el bien, ¿verdad? No temor para los que hacen el bien, sino los que hacen lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Ahora, nosotros vemos una dinámica muy interesante con respecto a la mente humana y la naturaleza humana. La naturaleza humana es anti-gobierno, la naturaleza humana es anti-ley, la naturaleza humana, nosotros, nuestra naturaleza humana, cuando vemos un policía, inmediatamente hay aversión. No nos caen bien, le sacamos la vuelta, decimos que son una bola de corruptos, ya les sacamos la vuelta. O sea, nuestras mentes no se sujetan por voluntad propia a las policías. No importa de qué país vemos policías y pensamos corrupción, maldad, abuso de poder. Vemos en Estados Unidos que ya los policías ya ni pueden arrestar a nadie porque es abuso de poder. De que tiene que haber abuso, de que sí ha habido abuso de poder en las autoridades alrededor del mundo. Ha habido, claro que ha habido. Pero por el otro lado, también vemos rebeldía de parte de la naturaleza humana. ¿Qué pasaría si no hubiera gobierno? Dios creó el gobierno, Dios es el gobierno, Dios lo creó. Y es necesario el gobierno para los seres humanos porque donde no hay gobierno hay caos. Y aunque sea mal gobierno, es necesario que haya gobierno. Y dice aquí el apóstol Pablo, porque los magistrados no están ahí para infundir temor. Ahora, sabemos que algunos sí. Versículo 3, 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, porque si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién es el que tiene la autoridad hoy en día para ejercer la venganza? La autoridad. Si la autoridad de un país dice que tiene la pena de muerte, él tiene el poder y la palomita de, si estoy de acuerdo, de parte de Dios para ejercer la pena de muerte. ¿Creemos nosotros en la iglesia en la pena de muerte? Dios la tiene en la ley. Existe la pena de muerte, va a existir después la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es la ley, es el gobierno, son ciertas cosas, merecen la muerte. ¿Quién tiene la autoridad para ejercer la pena de muerte hoy? Las autoridades. No nosotros, pero las autoridades sí. Entonces Dios es el vengador y donde no hay venganza, no hay justicia. Dios dice que no nos venguemos a nosotros mismos, pero Él es el vengador. Entonces vemos y empezamos a comprender y entender que el gobierno es algo muy importante de que exista dentro de toda sociedad. Si nosotros vemos ahora la carrera para el puesto más fuerte y más importante del mundo, porque es el puesto sobre Israel, que tiene una influencia y la bendición sobre todo el mundo, y gran parte de muchas políticas del mundo depende de la riqueza de Estados Unidos, de la buena voluntad de Estados Unidos, de la policía del mundo. Entonces, la carrera para la Casa Blanca, en nuestra opinión, como cristianos, deberemos estar observando con mucho cuidado porque es proféticamente muy importante quien quede en ese puesto tan importante sobre la nación de Israel. ¿Verdad? Nunca en la historia de Israel había quedado una persona no israelita. Obama no es israelita. Era muy interesante ver que esperábamos algo, ¿verdad? Y estamos viendo el gobierno, vemos que Estados Unidos está cayendo, estamos viendo a un Estados Unidos no unido en sus partidos políticos, uno tiene un punto de vista que vamos a hacer las cosas así, diametralmente los republicanos tienen otro plan totalmente diferente, no están unidos, aún dentro del mismo partido republicanos están peleando entre ellos para ver cómo se hacen las cosas y no se ayudan. Vemos Estados Unidos empezar a desquebrajarse por la división. Las alianzas humanas entre la Casa de los Senadores, entre los republicanos y los demócratas y con el poder ejecutivo no está funcionando. Entonces vemos a Estados Unidos quebrajándose un poquito y vemos por otro lado que Europa empieza por la necesidad económica a surgir con más poder y vamos a ver que las alianzas humanas entre la nación europea va a empezar a funcionar y se van a convertir en una fuerza y un poder político y de gobierno más poderoso del mundo. Eso viene, lo sabemos, es profético. Entonces hay que estar atentos a lo que está pasando. Ahora, hablando de gobierno, ¿cuándo comenzó el gobierno? Juan 1, versículo 1, vemos este principio. En el principio era el Verbo. En el principio existía un ser que se llama el Verbo. Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios. Significa que este Verbo existía junto con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, ¿existe gobierno ahí? En ese momento es debatible, porque aquí el Verbo no es Jesucristo, no está sujeto al Dios, porque no es Jesucristo. Aquí es Verbo, que es Dios, con otro ser que se llama, que nosotros después conocimos como Padre, está con Dios y los dos son Dios. Ahora, ¿necesitan leyes para gobernarse, para llevarse bien, para ver quién está en control? No. ¿Por qué no? Porque tienen una mente perfecta. No necesitan andar diciendo, ah, tú eres el líder, yo no estoy de acuerdo contigo. No pasa como en los matrimonios que, ¿verdad? Pide direcciones, no pido, yo sé dónde voy, no pide, o sea, no se pelean a ver quién es más importante, o yo llevo los pantalones. No se andan peleando, tienen mentes perfectas. No hay ese concepto, no hay esos elementos de orgullo, no hay esos elementos de superioridad, no hay ninguna, tienen mentes perfectas, una existencia perfecta. En ese aspecto, perfectamente funciona como uno solo. Por eso dice el Padre, yo somos uno, son uno, y desde que era el Verbo eran uno. No discuten, están de acuerdo perfectamente en todo. No tiene que, vamos a discutirlo. No, están de acuerdo totalmente. Entonces, en el principio era el Verbo y estaba con Dios. El Verbo era en el principio con Dios, y todas las cosas por el Verbo fueron creadas. Estamos hablando del que se convirtió en Jesucristo. Creó todas las cosas, y sin él, nada de lo que haya sido hecho, fue hecho. Estaban en total de acuerdo, el Dios y el Verbo, de que Jesucristo iba a crear todo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, a partir de ahí, vemos que es una familia totalmente unida, totalmente sin necesidad de ver quién está en control, nada. Pero desde el momento que Dios empieza a crear otros seres, ángeles, fueron la primera creación de Dios, entonces se requirió un gobierno, se requirió estatus, se requirió ángeles, querubines que subieron más arriba de los demás ángeles, se requirió un gobierno que se sujetaran a Dios. Obviamente Jesucristo, o el Verbo en ese entonces, ya habían hablado él y el que se conocemos como el Padre acerca de la creación, acerca de que él iba a ser Jesucristo, que se iba a sujetar al Padre, que iba a ser su Hijo, que iba a morir por los pecados. Desde entonces ya estaba escrito. Desde entonces crearon un gobierno, desde el momento que ellos pensaron crear otros seres. Bueno, crearon unos seres majestuosamente hermosos, inteligentes, talentosos en todos los aspectos. Ellos no necesitaban gobernadores bajo un sistema, porque son Dios. Su perfecta armonía, no compiten, no discuten, no tratan de imponer su voluntad. Uno desde siempre, son uno. Nadie se siente menos, nadie se siente más. Ellos se gobiernan a sí mismos, porque el gobierno de ellos es quienes son, la esencia, su carácter, reflejan sus leyes, la unidad, su armonía, es quienes son. Entonces tienen el, como quien dice, el elemento de gobierno está incrustado en su forma de ser. Ese tipo de gobierno que está incrustado en su ADN espiritual es lo que Dios nos está tratando de enseñar. Y desde el momento que nosotros como seres humanos no entendemos lo importante que es el gobierno y estar sujeto a la autoridad, estamos descalificándonos para estar en el reino de Dios. El reino de Dios es todo se trata de estar bajo autoridad. Todo se trata de estar bajo autoridad. Dios no le va a dar la vida eterna, Dios no le va a dar poder a ningún ser humano que no sepa que esa persona está dispuesta a estar bajo autoridad. Y lo aprende usted como esposa, lo aprendemos nosotros como miembros de una sociedad, lo aprendemos como personas dentro de una iglesia, donde hay liderazgo, donde hay gobierno, donde hay autoridad, lo aprendemos dentro de un mundo, lo aprendemos dentro de la nación donde nosotros vivimos, dentro del país donde nosotros vivimos. El gobierno está en todos lados. Estemos o no estemos de acuerdo, nuestro carácter y nuestra sujeción a ese gobierno, a la autoridad, siempre está siendo evaluada por Dios, porque es un aspecto muy importante en la mente de Dios. Cuando Dios creó a superarcángeles, querubines, seres espirituales, les impuso jerarquías. Miguel, Gabriel y Luzbel gobernaban una tercera parte de los billones de ángeles, probablemente billones, no sabemos, millones, miles de millones de ángeles, cada uno tenía una tercera parte. Luzbel tenía una tercera parte, Gabriel otra y Miguel otra. Pero ellos estaban sobre ellos. Aparentemente Luzbel era mayor que los otros porque sus alas cubrían el trono de Dios. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, cuando Dios empieza a explicarle a Moisés cómo se haga el tabernáculo, le está dando una visión de cómo son las cosas en el cielo. Son una representación física de cómo funcionan las cosas en el cielo. Ezequiel 28, versículo 13. Ezequiel 28, perdón, dije Éxodo, ¿verdad? Bueno, vámonos a Ezequiel. Vamos a leer primeramente la creación de estos seres espirituales. La creación de estos seres espirituales, Ezequiel 28, vemos la creación de estos querubines. Y aquí hablando específicamente de Luzbel, leemos esto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, coronilla, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, los primicios de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tamboriles y flautas, vemos que Satanás se le dieron habilidades musicales, y por eso Satanás está todo atrás de todos los el rock pesado, metálico, Kiss, los caballeros en servicio de Satanás, Knights in Satan Service, lo que significa Kiss, no beso, significa caballeros en servicio de Satanás. Él influye, está atrás de la música. Esos son los tamboriles y las flautas estuvieron el día que fue creado. Tiene las habilidades musicales que pervirtió, desvirtuó, las echó a perder, las desvirtuó. Y la música que se infunde es una música que anima a que creen, a la rebelión. A la rebelión en contra de la autoridad. Es lo que la música es, el rock, todo ese pesado, es rebelión en contra de todo lo que existe. Él está atrás de eso, esa es su actitud. Dice tú, versículo 14, tú querubín grande, es un querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, porque son seres criados, hasta que se encontró maldad en ti. Nació el pecado, en él no había nadie jamás pecado. Él fue el primero en pecar. Se halló maldad en él. ¿A causa de qué? La multitud de tus contrataciones. Aparentemente Satanás hacía contrataciones y negocios y alianzas espirituales. Y a causa de ese poder que tenía, ese estar sobre los demás, esas contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. El querubín que protegía, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Otra cosa que nos corrompe, nuestras habilidades, los dones que Dios nos da, la hermosura, lo físico, el dinero, todas esas cosas, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, Dios lo puso sobre la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿No le quitó la autoridad? Aparentemente Dios había creado 12 seres, los puso sobre la tierra como quien tiene un mueble sin barnizar, la pura madera, tiene un mueble bien hecho y ponen un carpintero que les diga, mira, quiero que me lo que le pongan barniz, que lo pintes, que lo hagas bonito, que lo embellezcas. Quiero que le pongas piedras preciosas incrustadas. Quiero que termines este mueble, que lo tapices, que le pongas un tapiz hermoso, que pongas un tapiz con diseño y que le incrustes y que arregle las patitas, ¿verdad? Y que se vea un mueble bonito. Aparentemente Dios hizo eso con Luzbel, lo puso sobre la tierra, un mueble crudo, y le dijo, embellécelo, termínalo, sácale brillo al mundo, ¿verdad? Administra la creación de Dios. Tenía la autoridad sobre todo el mundo. Es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, de donde él estaba sobre el trono de Dios como querubín protector, ¿verdad? Posiblemente se le hizo poca cosa y a lo mejor ahí empezó la rebelión de él. Y más, ¿verdad? Se agregó más fuego a la herida cuando supo que Dios había creado o iba a crear otros seres superiores a él. Entonces, no sabemos cuál fue la causa de su rebelión, pero fue a final de cuentas rebelión. Y entonces decía, versículo 13, yo, decía en su corazón, subiré. Él no quería estar en la tierra, quería subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Estrellas también es símbolo de ángeles. Obviamente había ángeles en el cielo donde él había sido echado a la tierra para, no echado, puesto en la tierra para que la embelleciera. Él quería estar en el cielo, junto a las estrellas de Dios. Entonces dijo, voy a subir, voy a levantar mi trono, ¿sí? Rebelión contra el gobierno de Dios. Y en el monte del testimonio, en el trono de Dios, ¿sí? En el asiento, en el lugar, en el trono de Dios, me sentaré a los lados del norte. Por eso decimos que el trono de Dios está en los lados del norte. Y subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. En realidad dijo, seré el Altísimo, es lo que dijo. Voy a ser Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, la rebelión de Satanás, el gobierno de Dios, el que él había establecido, fue la causa de la gran ruina de él, junto con su orgullo y que era muy hermoso, Dios lo derribó por tierra. En Lucas 10, versículo 17, Jesucristo hablando de Luzbel, en aquel entonces, antes de la creación del hombre, dice eso con respecto a Luzbel. Lucas 10, 17, volvieron los 70, porque Dios, Jesucristo había mandado 70 hombres para que predicaran el evangelio acerca del reino de Dios, y dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Entonces los demonios están, estos ángeles caídos, están en sujeción al gobierno de Dios. Ahora saben quién es Dios, ahora saben quién es Jesucristo, ahora saben quién tiene autoridad, ahora saben quién es el gobernador máximo del gobierno y quién tiene el poder. A lo mejor en aquel entonces cuando se rebelaron no entendían hasta dónde llega el poder de Dios, pero ahora se sujetan en su nombre. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquella ocasión donde había un endemoniado y era una legión de demonios y Jesucristo les dijo, salgan de él, y le rogaban diciendo, no nos hagas que nos vayamos de este lugar, sino si nos vas a sacar, échanos, ¿verdad?, a que vayamos a un hato de cerdos, que eran como 2,000 cerdos. Y les dio permiso, estaban bajo autoridad. ¿Por qué están bajo autoridad? Si son rebeldes y no quieren nada con Dios, ¿cómo es que están bajo autoridad? ¿Cómo es posible que estén respetando el gobierno de Dios? ¿Saben por qué? Porque no tienen otra. No tienen alternativa. Dios es más poderoso que ellos. Dios los puede dominar si quiere. Es como un súper grande, fuerte luchador con un niño de 3 años. No hay nada que puedan hacer en contra de ese poder. Por eso se sujetan. Cuando Luzbel subió al cielo a tratar de quitar a Dios del trono, del gobierno de Dios, yo estoy muy seguro que no sabía qué era capaz de hacer. Pero cuando vio, ahora sí les entró miedo, tiemblan, les da, los demonios tiemblan. Saben que Dios existe, creen en él, tiemblan, pero no le obedecen. Pero si Dios les dice que hagan algo, lo tienen que hacer. No les queda otra. Entonces están sujetos. Dicen, aquí los 70, aún los demonios están sujetos a tu nombre. Y dice, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesucristo lo vio caer como un rayo. Ustedes ven los líderes de las bandas de rock y todo, siempre son rayos y centellas, rayos, ¿verdad? Caídas desde el cielo. Yo vi a Satanás caer desde el cielo. ¿Se acuerdan de los soldados de Hitler, de SS? Los soldados, los soldados secretos, era como un rayo. Vean el grupo Kiss, no son esos, son rayos. Vi a Satanás caer como un rayo. Cayó del cielo a la tierra y aquí os doy potestad de hollar serpientes, de escorpiones sobre la faz del enemigo y nada os dañará. Y no se regocijen porque los demonios se sujetan a ustedes, sino regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Lo más importante para Dios no es de que los demonios se nos sujeten. Yo en varias desagradables experiencias he tenido que echar demonios de casas y de personas. No es nada agradable y no me alegro porque los demonios se salen. Dice Jesucristo, alégrate de que tu nombre está escrito en el reino de Dios. Porque significa que nosotros estamos calificando en nuestra actitud ante la autoridad de estar sujetos a Dios. Y entonces en aquella misma hora Jesucristo se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, yo te alabo, oh Padre. Ahora aquí Jesucristo ya no es el Verbo de Dios, ahora está sujeto al Padre. Ahora está bajo el Padre, es el Hijo de Dios. Ahora Jesucristo está obligado a sujetarse por voluntad propia al que está en autoridad. Entonces lo alaba, le da gracias, le da honra, lo obedece en todo y le dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué cosas escondió de los sabios y entendidos? Y se lo has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué cosas ha ocultado? El futuro de la humanidad. Estén contentos porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida en el cielo. Es lo más importante. ¿Y cómo calificamos para estar ahí? Hermanos, en gran parte tiene que ver en la forma en que nosotros vemos la autoridad. La autoridad en la familia, la autoridad en la iglesia, la autoridad en el gobierno, la autoridad a Dios. En gran parte tiene que ver con algo que Satanás mismo no pudo hacer. Se rebeló contra Dios porque no estaba dispuesto, ni estaba contento, ni estaba sujeto al gobierno del reino de Dios. No estaba sujeto a la voluntad de Dios, no le pareció, se rebeló, se convirtió en Satanás. Ahora, Satanás no tiene alternativa de dejar de existir porque Dios le dio la vida eterna y nunca va a morir, nunca se va a desaparecer. Dios le dio la vida eterna, Dios no da y quita, va a existir para siempre, pero en esa condición horrible de estar en rebeldía contra el Creador. Nosotros no fuimos hechos con vida eterna, no tenemos un alma inmortal. Nosotros somos físicos, químicos, nos echamos a perder, deteriorables, nos morimos, nos comen los gusanos, nos convertimos en polvo, no tenemos un alma inmortal, no vamos a vivir para siempre. Tenemos la alternativa de dejar de existir si es que no aprendemos la lección de estar sujetos al gobierno del reino de Dios. Dios nos da la oportunidad de vivir para siempre porque Cristo murió y pagó la paga del pecado por nosotros. Y ahora, si nos sujetamos a Él, no nada más es, como decía en el sermoncillo, no nada más es de conocer y aceptar, no, es cuestión de obedecerle, sujetarse a las leyes de una manera incondicional. Y no nada más ahora, no nada más en este cuerpo, es para toda la eternidad. Y Dios no nos va a dar la vida eterna si no sabe que podemos ser gobernados. El gobierno de Dios, uno de los aspectos más importantes de que nosotros entendamos, es el meollo principal de lo que está detrás del Evangelio del Reino de Dios. Jesucristo vino hablando acerca del Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué es eso? Es un gobierno. Vino a hablar un mensaje político acerca de su gobierno que no terminará y no será absorbido por ningún otro gobierno jamás. Será rey por toda la eternidad. Satanás tiene poder. Satanás da poder y le va a dar poder a los líderes futuros. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, vemos cómo Satanás le va a dar ese poder en el tiempo del fin a otro gobierno que ahora está en el horno maquinándose, creciendo, se está cociendo el poder más terrible y fuerte y grande que el mundo ha visto jamás, un gobierno mundial. Ha habido cuatro gobiernos mundiales hasta la fecha. El gobierno, ¿cuál? Babilónico, medo-persa, greco-macedonio, el imperio romano. Esos son los últimos cuatro gobiernos mundiales. El último gobierno, el imperio romano, ha tenido 9 resurrecciones. Hasta Garibaldi, Mussolini, Hitler. Viene la última resurrección del imperio romano y viene en Europa con un líder que va a ser sobre todo el mundo. El gobierno mundial más fuerte y va a ser alimentado su furia, su enojo, su rebelión. ¿De quién? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando acerca del falso profeta, el cuerno pequeño, la persona religiosa que va a estar atrás de ese líder político, ese inicuo se va a presentar a quien el Señor lo matará con su boca, ¿verdad? Con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Este ser espiritual, no espiritual, este líder religioso, ese cuerno pequeño que va a surgir en Europa, no se va a morir hasta cuando Jesucristo regrese y el esplendor de su venida lo va a consumir y se va a morir cuando Cristo regrese. Pero hasta que no suceda eso, este líder religioso, este cuerno pequeño va a resurgir en Europa y va a ser alimentado con un espíritu de venganza, un espíritu de furia, un espíritu de rebelión, como jamás ha visto este mundo, coraje contra los verdaderos cristianos, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Su venida es por obra de Satanás con gran poder, con grandes señales y prodigios mentirosos. ¡Qué increíble! El poder de Satanás, Dios no se lo ha quitado. Tiene gran poder y señales, prodigios mentirosos que le dará a ese cuerno pequeño. Y con todo engaño e iniquidad a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esas escrituras las leímos mucho cuando vino la división de la iglesia. Las personas que no tenían amor de la verdad son engañados, se reciben del engaño, porque se va por lo resplandeciente del engaño, de los milagros, de las cosas que suceden. Por lo cual Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios ve, si no estás de acuerdo conmigo, si no amas la verdad, si no amas el gobierno, entonces te manda un espíritu engañoso, ¿por qué? Para que crean la mentira, porque no tuviste amor por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio, la verdad del gobierno del reino de Dios. Dios creó algo muy importante desde que creó los ángeles y ese fue el gobierno. Dios creó el universo y puso a Luzbel en ese gobierno y sobre ella una tercera parte de los ángeles. Y tal vez solo era el primer paso de un entrenamiento que después Dios le iba a dar posiblemente de embellecer el universo. Pero la tierra se le hizo poca cosa. Acuérdense que el gobierno de Dios, el reino de Dios, comienza como algo pequeño, como un grano de mostaza, y luego crece, florece. Nosotros lo que tenemos ahora en nuestras manos, las pruebas que tenemos, las cosas, las tareas que tenemos que desarrollar ahora en este cuerpo, no es nada, son pequeños, podemos menospreciarlo. Pero son pruebas. Todo lo que hagamos, cómo nos sujetamos al gobierno, cómo obedecemos a Dios, cómo sujetamos al gobierno de la iglesia, cómo amamos a nuestras parejas, cómo obedecemos a Dios, o el temor de Dios, el gobierno de Dios, las leyes de Dios, el reino de Dios. Son pruebas de que Dios está observando y no hay nada más importante para Dios más que ver la forma en que nosotros reaccionamos ante la ley, ante el gobierno, ante la autoridad. Y en ninguna autoridad, lean a Pablo, habla mucho de la autoridad, ninguna autoridad es, ¿verdad?, o prueba es agradable, pero aún nuestros padres nos corrigieron por un tiempo y nos sujetábamos a ellos. ¿Cuánto más a Dios, que quiere nuestro beneficio, nuestra bendición, la vida eterna? A veces no entendemos por qué nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. A veces en este momento no, pero después entenderemos. Pero lo importante para Dios es cuál es la reacción, cuál es el estado mental, cuál es su forma de actuar con respecto a la autoridad. Éxodo, versículo 25, ahora sí Éxodo 25, para que veamos dónde estaba puesto Satanás desde el principio. Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio. Aquí le está diciendo a Moisés. El propiciatorio es como un asiento, es un trono, es un lugar donde se va a sentar, ¿sí? Es el lugar que va a sentar sobre la ley. Es como el trono de Dios. Dios se sienta sobre su ley. Está en su trono y está basado en su ley, su carácter, el gobierno. Va a ser un propiciatorio que representa eso, el meollo de Dios. Donde adentro de eso está la ley de Dios. De oro fino, cuya longitud será de 2 codos en medio y su anchura también de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y harás de un extremo y al otro del propiciatorio. Arriba de ese asiento hay 2 querubines. y sus alas tocan el uno con el otro. Esos son Gabriel y Miguel. Y supuestamente Luzbel estaba por encima de ellos. ¿Sí? Encima de ellos dos estaba supuestamente Luzbel. Aquí están estos dos querubines. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en los dos extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio y sus rostros de los querubines. Sus rostros viéndose el uno al otro, cubriendo el trono de Dios. Y encima de ellos, con las alas extendidas, muy probablemente estaba Luzbel. Por eso se llama el querubín protector. Ahora, el señor Herbert W. Armstrong, en el libro Misterio de los Siglos, en este libro, en la página número 78, este libro es fantástico para muchas cosas, dice en la página 78, dice esto: Dios vio que no podía tener la certeza de que ningún ser inferior a un Dios. Escuchen esto. Dios vio que no podía tener la certeza que ningún ser inferior a un Dios, a un miembro de la familia divina, sería incapaz de pecar. Ninguno otro puede ser como Dios, que no peca nunca. Para cumplir su propósito para todo el universo, Dios vio que no podía confiar en nadie inferior a sí mismo. Es decir, al Verbo y a Él, la familia de Dios, en ese entonces por dos seres compuesto, para que cumpliese el propósito supremo en todo el universo. Dios se dio cuenta, ¿saben qué? No hay ningún ser en el universo, no hay ningún ser que yo pueda crear, por más perfecto, que obedezca incondicionalmente siempre. No puede ser. Dios, en el gobierno de Dios, como el supremo líder perfecto en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, no pudo detener una rebeldía. Dios mismo, como supremo gobernador perfecto, no pudo detener una rebeldía. ¿Por qué? Porque le dio libre albedrío a este ser y se dio cuenta, ningún otro ser que no sea Dios va a obedecer a Dios. Por eso, en aquel entonces, probablemente, y no sabemos en qué momento, determinó de crear hijos de Dios, seres que sean como Él, que piensen como Él, que formen parte de esa elite, familia de Dios, que hayan desarrollado el carácter justo, santo y perfecto, que pudieran sujetarse a la autoridad de Dios para toda la eternidad. ¡Qué gran misterio! ¡Qué cosa tan tremenda! Dice Colosenses 1.15, vamos a Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 dice, hablando de el Verbo, el que después se convirtió en Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, es primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque es el primero que resucitó de los muertos y es el primero de ese tipo de creación. ¿Qué tipo de creación es el primero? Pues el tipo de creación, ¿qué otro ser en el universo haya sido, siendo ser espiritual, se haya convertido en carne, haya muerto, haya vuelto a resucitar y se haya convertido nuevamente en un ser espiritual? ¿Cuántos seres en el universo han hecho eso? Ninguno. ¿Cuántos seres de ese tipo de creación existen? Uno. Él, Jesucristo, es el único ser de esa creación. ¿Por qué? Porque ciertamente es como un tipo de creación, mas no es el principio de la creación de Jesucristo. Jesucristo ha vivido para siempre, por eso es Dios. Pero se convirtió en algo diferente a lo que era. Se convirtió en algo diferente como Jesucristo, como Verbo. El Verbo nunca había sido hombre y luego muerto y luego vuelto a ser espiritual. El Verbo se convirtió en algo diferente. Por eso, desde el momento que dejó su poder, se creó como ser humano, nació como ser humano, vivió y murió y resucitó. Desde ese momento se convirtió en el Hijo de Dios, en lo que nosotros aspiramos a ser, enseñándonos que sí se puede sujetar a Dios, que sí se puede vivir en este mundo sin obedecer a este poder demoníaco en el mundo, que sí se puede obedecer a Dios incondicionalmente, resucitar y formar parte de una familia que siempre obedezca a Dios. Jesucristo lo hizo, nos enseñó, nos dejó el camino a seguir, y ese es el al que nosotros aspiramos a hacer. Ese es el gran plan de Dios, de reproducirse a sí mismo, creando esos seres que sí pueden sujetarse al gobierno incondicionalmente para que el mundo entero sea, el universo entero sea en una unidad perfecta, armonía, conforme a las reglas de un gobierno supremo. Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación de ese tipo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y cuando todo sea sujeto, como leemos en Hebreos, ¿verdad? Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero cuando le sean sujetas, él mismo se va a sujetar al Padre. O ahorita lo hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son superiores en poder cuando era humano, pero luego cuando resucitó, superior a los ángeles, hereda todas las cosas y luego él se sujeta al Padre y todo está sujeto a algo. Y el gobernador supremo es el Padre. ¿Qué cosa tan maravilloso entender este aspecto del gobierno? Son creadas para él, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. No tuvo principio cuando fue hecho el Hijo de Dios, ya existía. Lo maravilloso de la creación del Hijo de Dios es que ese ser, antes el Verbo, se sujetó a Dios y dijo, yo mismo, ok, me despojo de mi poder, me sujeto a ti, me convierto en tu Hijo, corro el riesgo de pecar y dejar de existir, por la multitud de hermanos que van a tener el camino a la vida eterna por medio de la muerte y resurrección de Él. Por eso el sacrificio de Jesucristo vale tanto. La vida de un ser que vive para siempre, arriesgar su vida por usted y no pecar, para la paga de pecados es muerte, para no morir, vivir perfectamente, morir y resucitar, sujetándose al Padre, para que nosotros pudiéramos formar parte de esa familia, es una cosa increíble. Por eso murió una vez y para siempre. Y luego dice el versículo 17, en él, él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, él mantiene el universo. Él es la cabeza del cuerpo, o sea la iglesia, él es el gobernador supremo, el rey supremo de la iglesia. Esa es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el líder máximo de la iglesia? No es el señor Franks, no es el señor Kylo, no es el señor Walker. ¿Quién es? Es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Y todos los que estamos en autoridad como ministros, no importa el rango que tengamos en la iglesia, estamos sujetos, debemos estar sujetos a la voluntad del Padre y luego a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Cuántos han resucitado los muertos que ahora son hijos de Dios? Nada más Él. Pues es el principio de la creación, de ese tipo de creación, el primogénito de entre los muertos. Los testigos de Jehová lo tienen mal aquí. Los testigos de Jehová dicen que es el primogénito de la creación, que fue creado Jesucristo. No fue creado. Aquí nos dice, ¿verdad?, que Él es antes de todas las cosas. Hebreos nos dice que no tuvo padre ni madre ni genealogía. Dios no era su padre antes, era Dios y Él era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, no era su padre. Se convirtió en su padre. Por eso dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, siempre ha existido. Sin principio de días ni fin de días, Él es. Yo soy el que soy. El Eterno. Es su nombre. No se nos olvide. Él se convirtió en el primer ser humano que resucitó de los muertos, el primero de los muertos, para que en todo tuviera preeminencia, primero en resucitar también. Por cuanto agradó al Padre que Él hubiese en Él hubiese toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar. ¿Qué fue lo que reconcilió? ¿Qué fue lo que se peleó, se rebeló contra Él? El universo entero. El universo entero no se sujetó a la rebelión de Satanás, entró en caos, entró en destrucción, entró en desunión. El universo mismo está en esclavitud, el mundo cautivo a la autoridad y al poder de Satanás, hasta que Jesucristo ponga todo bajo su autoridad cuando Él regrese y ate a Satanás por 1000 años y establece el reino de Dios. Es el mensaje que Él trajo. Por medio de Él, versículo 20, reconciliar consigo, fíjense, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Haciendo la paz por medio de la muerte que Él murió. Jesucristo vino a muchas cosas, hermanos. Vino a establecer su iglesia, vino a morir por nuestros pecados. Pero una de las cosas más importantes que vino a hacer fue revelar el gobierno de Dios, el evangelio del reino de Dios. Lo primero que hizo Jesucristo, lo leemos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14. Apréndanse esa escritura. Marcos 1, 14, muy importante. Lo primero que Cristo hizo después de que fue echado a la cárcel Juan el Bautista, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es lo que vino predicando, un gobierno. No vino hablando de que, ay, mírame a mí, que el amor, y que... Ese no es su mensaje. Su mensaje es de gobierno, es político. Es de que debemos de aprender a sujetarnos a ese gobierno. Y se lo reveló hace miles y miles de años al primer gobernador mundial de todo el mundo. Bueno, valga la redundancia. Al primer hombre gobernador de un gobierno mundial, ¿quién era? Ya lo estamos viendo en estudio bíblico. Nabucodonosor, el primer rey del gobierno mundial. Había antes otros gobiernos, pero nunca un gobierno mundial. El primero fue Nabucodonosor y le dio un sueño a Nabucodonosor, no a Daniel, acerca de este importante mensaje que está preservado en el libro de Daniel para nosotros, para que entendamos algo crítico. La lección crítica es que la humanidad entera tiene que estar sujeto a alguien. Desde el gobierno babilónico, que fue el primer gobierno mundial, hasta después el gobierno medo-persa, el gobierno mundial, después el greco-macedonio, gobierno mundial, luego el imperio romano, gobierno mundial, con sus 10 resurrecciones, el imperio mundial con sus 10 resurrecciones. Ha habido 9 resurrecciones, 9 de los 10 cuernos, llegaron y pasaron. Falta el último, pero significa que va a ser un gobierno mundial y luego viene el reino de Dios. Gobierno mundial y luego universal. Vamos a leerlo en Daniel 2. Tuvo el sueño, llamó a las personas, ustedes saben la historia, nadie le pudo decir el sueño, nadie pudo darle la interpretación, porque Nabucodonosor pedía el sueño y la interpretación, ninguno de los magos, astrólogos podía, los iba a destruir a todos. Finalmente le dicen a Daniel, y le fue dicho a Daniel y a sus amigos que los iban a matar a todos los sabios del reino si no le daban el sueño y la interpretación. Daniel obviamente no lo sabía, le oró a Dios para que se lo revelara. Dios se lo reveló, va ante el rey del mundo Nabucodonosor y le dice el versículo 37, le dice el sueño y luego le da la interpretación. Escuchen lo importante de esto. Tú, oh rey, versículo 37, Daniel 2, eres rey de reyes, es el primero de muchos reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder, reino, fuerza y majestad. ¿Quién da reino, poder, fuerza y majestad? ¿Quién? Dios. ¿Quién le dio el primer reino, poder y fuerza y majestad al siguiente gobierno? Dios. Y luego al greco macedonio, Alejandro Magno, también. Y luego al imperio romano, también. ¿Y quién va a poner Dios como líder del país más poderoso del mundo? Dios. ¿Quiere votar? ¿Para qué? Es irrelevante. Y donde quiera que habiten hombres, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Quién? Dios. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro en la estatua que soñó. Dios le dio dominio al hombre sobre todo lo que la creación desde Génesis. Lo puso para que señorease, hizo al hombre para que señorease sobre las bestias y las aves. El hombre tiene la capacidad de señorear, de ser gobernador desde su creación. Y luego Dios pone encima de todos nosotros a alguien que nos gobierne. En este caso, Nabucodonosor, el primer rey de este gobierno de Babilonia, el primer rey del gobierno mundial. Versículo 39, después se levantará otro inferior a ti. Ese fue el Medo Persa. Versículo 39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Ese también es otro gobierno mundial, ese fue el Imperio Greco-Macedonio. Y el cuarto reino, ese es el reino que va a perdurar por 1260 años, es el Imperio Romano, desde su establecimiento o desde su restauración, la restauración imperial de Justiniano. Justiniano, a partir de Justiniano, 1260 años, hasta la caída de Napoleón en 1918. Pero vemos aquí el cuarto reino será un fuerte reino de hierro, y como hierro disminuye y rompe todas las cosas, desminuzará y quebrantará todo, y los que viste los pies y los dedos en parte en barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Esta parte del reino es la última resurrección del Imperio Romano, la que está por surgir en Europa, el Reino Unido. Mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, será fuerte, pero también va a ser débil, como viste también el barro mezclado, no se va a mezclar muy bien con el hierro. Va a ser un gobierno, el Reino Unido va a crecer un gobierno mundial, igual que en Babilónica, igual que en Medo Persa, igual que en Greco Macedonio. Y va a crecer un gobierno mundial y va a ser fuerte, ¿verdad? El euro va a crecer, va a ser muy fuerte, y luego, pero también va a ser débil. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aún en Estados Unidos. Por eso a mí me fascina estar viendo en Estados Unidos cómo se pelean. No están unidos, republicanos, demócratas, están haciendo alianzas humanas. Lo mismo está sucediendo en Europa. Los alemanes contra los italianos contra los de Grecia, porque tu economía no está funcionando, no estás afectando a todos, y luego los de España, y luego Inglaterra, que no es parte del mercado común europeo, no va a ser, porque es Israel, ¿verdad? Diciendo la soberanía y el rey, la reina, y vemos las cosas, ¿verdad? Vemos las alianzas humanas, vemos el resurgimiento de este Imperio Romano, que ya tuvo 9 resurrecciones: vándalos, érulos, ostrogodos, luego la restauración imperial de Justiniano, Carlomagno, y luego la cabeza germánica de Otón el Grande, la dinastía de los Habsburgo, y luego vino Napoleón Bonaparte, luego vino el resurgimiento de Mussolini y Garibaldi y Hitler, y luego viene la última resurrección, la bestia que sale del mar con 10 cuernos, la última resurrección del Imperio Romano. Gobierno mundial, Europa unida, va a tener alianzas humanas, se va a hacer fuerte, pero es débil. Y luego dice, versículo 43, Daniel 2:43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Nunca van a estar juntos, pero van a estar suficientemente juntos que van a ser tan fuertes que va a llegar a ser un gobierno mundial. Y en los días de esos reyes, en los días de esos 10 líderes que se van a levantar en Europa, Dios del cielo levantará un reino. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? El evangelio del reino de Dios. Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Ese en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2, viene siendo representados por la piedra que le pega a la estatua que representa los gobiernos mundiales, y esa estatua se hace una gran montaña que representa un gobierno que no será jamás destruida. Ese es el gobierno, el reino de Dios, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a pueblo, desminuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, lo cual desmenuzó y el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Desmenuzó todos los gobiernos mundiales anteriores a él. El gran Dios te ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y la interpretación es verdadera. Cinco reinos finalmente en la historia de la humanidad. Cinco gobiernos mundiales en la historia de la humanidad. Babilónico, Medo-Persa, Greco-Macedonio, Romano con 10 resurrecciones y luego el reino de Dios. El mensaje de Jesucristo. Jesucristo nació para ser rey. Lucas capítulo 1, versículo 31, vemos el mensaje del ángel que trae los mensajes importantes, Gabriel, a María. Lucas 1, 31 le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Su nombre es Jesús. Cristo es un título. Su nombre es Jesús. Yahshua, que significa Salvador. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará. El Señor Dios le dará. Dios es el que da el gobierno, el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob, Israel. Por eso me interesa mucho lo que está pasando en ese país, en Israel. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los Estados Unidos, Gran Bretaña. Él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Esos son los antecedentes, esos son los precesores del gobierno más grande sobre toda la tierra. Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿se acuerdan? Luego, ¿tú eres rey? ¿Qué dijo Jesucristo allá en Juan 18, 37? Yo para eso he nacido. ¿Nació para qué? El ángel Gabriel se lo dijo a María, nació para ser rey. Dios le dará el trono de su padre David. Reinará y su reino no tendrá fin. Yo por eso nací, he nacido para ser rey. Luego, ¿tú eres rey? Le preguntó Pilato. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. ¡Ah, caray! Yo pensé que había venido a hablar acerca de él y que el mensaje del amor, no. Vino a quitar a Satanás de su trono, a sustituirlo del trono del poder sobre esta tierra para poder gobernar en su lugar sobre la tierra, siendo el centro del universo y sobre todo el mundo y sobre todo el universo, pero primero tenía que calificar para desplazar a Satanás, para destentroncarlo de la autoridad que él mismo le había dado. Yo por eso he nacido, por eso vine al mundo, para dar testimonio de esa verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oímos la voz de Jesucristo que vino predicando el mensaje de ¿qué? Del reino de Dios. En el final de los tiempos, Apocalipsis 19, vemos la consumación del gobierno, la última resurrección del Imperio Romano. Vemos la consumación de ese gobierno y siendo sustituido por un gobierno que no será destruido jamás, el gobierno o el reino de Dios. Apocalipsis 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpia, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Nuestro vestido de novia como iglesia, ¿qué es? Nuestro vestido de novia blanco resplandeciente son las acciones justas que hacemos. Y para Dios, la acción más justa que podemos hacer y demostrar es sujeción y obediencia al gobierno de Dios, al futuro rey del reino de Dios. Ese es nuestro vestido de bodas. Y aquel ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Versículo 10, y entonces Juan dice que se postró sobre sus pies, y él le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, los ángeles no son para adorar, los ángeles no están ahí para que los adoren o que se hinquen ante ellos, no, yo soy consiervo tuyo, nosotros somos, ve, corre, ve, dile, nosotros somos mandaderos, no somos nadie dignos de honor, levántate, no te hinques ante mí, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, ahora adora a Dios. Adora a Dios, Obedece a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que montaba un caballo, porque no viene Jesucristo, no viene cabalgando sobre un caballo. Esos son símbolos, representan el poder, la guerra. El caballo es el armamento de guerra perfecto, es como los tanques de guerra. Los caballos son, como dice Job, son animales fuertes, valientes, que corren hacia la guerra y no tienen temor, corren y entran. Y Jesucristo viene con ese poder como de un caballo que no teme, con la fuerza de un caballo, viene a la guerra. Vi el cielo como un abierto con un caballo blanco y el que lo montaba era fiel y verdadero, y con la justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Cuándo has visto una foto de Jesucristo así? Una pintura de Jesucristo así, con sus ojos como llamas de fuego. No, siempre lo ven así como el pelo largo y así con los ojillos, así. Digo, ¿qué respeto, ni qué nada, pato? Pues, eso no es. Este es nuestro futuro gobernante y rey supremo del universo. Ojos como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, muchos títulos de poder y de autoridad. Tiene muchos sombreros, como quien dice, muchas autoridades, muchos puestos, muchas responsabilidades, muchas coronas, pues. Muchas diademas que representan puestos, responsabilidades que va a llevar a cabo. Y tenía un nombre escrito en que nadie conocía más que él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre. ¿Por qué? Porque lo habían matado por nuestros pecados. Y su nombre es Jesucristo. No. Su nombre es el Verbo de Dios. Ese mismo ser que se convirtió en Jesucristo ahora viene otra vez como el Verbo de Dios, como el Dios desde el principio, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, en el final es el Verbo. Y viene a establecer el reino de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos también blancos, con poder. Las naciones a las que viene Jesucristo de este mundo no quieren que venga. No quieren que gobierne, van a pelear contra él. Zacarías 14 dice que les va a caer la piel de los huesos. Esa va a ser la maldición de ellos. Vienen, ahora sí, ¿quieres rebelarte? Como 2 Tesalonicenses dice, Satanás te está inspirando a que te rebeles, ese es el castigo. Así como estás parado, que se te caiga toda la piel y la sangre y todo, que corra. Ahí va a quedar el puro esqueleto así, y luego también se van a caer. El castigo del que tiene el poder, del que tiene toda la autoridad para establecer el gobierno, y el que no, que se muera con sus ángeles, con él, y de su boca salía una espada aguda. ¿Quién cree que de la boca de Jesucristo va a salir una espada? Nadie, es simbólico, es la palabra de Dios, poder. Creo que es Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, sale de su boca con poder, las mismas palabras que usó en contra de Satanás cuando fue tentado en el desierto, habló y citó de Deuteronomio, ahí van a salir de su boca esa espada aguda de dos filos para herir con ellas a las naciones. ¿Por qué? Porque va a decir, esa es la ley, esa es la ley, y él las regirá con vara de hierro, no con un pétalo de una rosa, no, con vara de hierro. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a él, no quieren sujetarse a él, ni lo quiso Luzbel, ni lo quiso los demonios, ni lo quieren los hombres, no quieren estar sujetos a la autoridad. Ningún hombre, la mente carnal es enemistad contra la ley, no se sujeta a ella, ni tampoco puede. Pero los va a hacer que obedezcan y que guarden las fiestas, y que vayan a las fiestas de tabernáculos, y que suben a Jerusalén, y el que no suba viene el castigo, y no caerá lluvia sobre ellos, vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, y de la ira de Dios, Dios Todopoderoso, enojado, ira, fuerza, gobierno. ¿Quieres obedecer o te mueres? Encuéntrese un ser allá fuerte, allá afuera, un ser espiritual, que no puede ser sobornado, que no puede morir, que está fuerte como sobre un caballo, y te habla con la verdad y te dice, ¿obedeces o te mueres? No, señor, lo que usted diga. Sí, señor. Sí, señor. Y aprende a perdonar. Sí, señor. Y deja de estar, tira tus mugreros de pistolas y armamentos y bombas nucleares, acabó eso. Convierta, vamos a fundirlo, vamos a hacer cosas para arar la tierra. Sus espadas, conviértanlos en arados, sí señor. Y todavía, al final de 1000 años del gobierno del reino de Dios, va a haber gente, por el poder de Satanás que los influye, que se van a volver a rebelar, hasta que ahora sí, los quita a todos, lanza a Satanás fuera, lo pone donde no puede influenciar al mundo, y entonces, el día de expiación, el hombre será uno con Dios. Será uno con Dios. Podrá sujetarse a Dios. Finalmente, el hombre podrá, sin la influencia de Satanás, ver la importancia de obedecer y de sujetarse al gobierno de Dios. Versículo 15, versículo 16. Y él, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre. ¿Se acuerdan el nombre que le dio a Nabucodonosor? Él ahora sí es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores que vinieron antes. Él es el Señor de todos los señores. Él es el Rey de todos los reyes. Y el ángel, el séptimo, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, fíjense, los reinos del mundo babilónico, medo-persa, greco-macedonio, romano, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es tremendo. Versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios se postraron en sus rostros, adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eras, que eres, que has de venir, el que es, el yo soy, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha vencido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardonador a tus siervos, a los que se sujetan, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, aquel que vimos que hizo Moisés con los dos querubines, que representa el trono de Dios, y su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande y grande granizo. Ese ha sido el mensaje, hermanos, desde el principio. Jesucristo, hermanos, es aquel, en la parábola de Lucas 19, aquel hombre que se fue a un lugar lejos, a un reino, y recibirlo y regresar. Él es. El mensaje de Jesucristo, las características del reino de Dios, del gobierno de Dios, nos lo ha mostrado desde siempre. Las características del reino de Dios, así rápidamente, hermanos, es esta. Número uno, el reino de Dios será compuesto por seres espirituales, no corruptibles, no se pueden convencer de que no guarden la ley. Número dos, será un gobierno unido, iglesia y Estado, como antigua Israel, ¿verdad? Estará en ellos seres espirituales como en la transfiguración en Mateo 17, Moisés y Elías y Jesucristo al frente. Número tres, será un gobierno sin fin. Y número cuatro, será un gobierno que tiene un rey, territorio, la tierra, leyes, las leyes de Dios y súbditos. Y entonces comenzará un gobierno, un reino que jamás este mundo ha visto. Y podremos preguntarnos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poquito menor de los ángeles, lo coronaste de gloria y honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser en una parte muy importante en el gobierno de Dios, en la parte religiosa y en la parte política, reyes y sacerdotes. Estamos ahora aprendiendo a estar sujetos bajo la ley de Dios. Estamos ahora aprendiendo a estar sujetos a un gobierno que va a durar para siempre. Y vamos a vivir bajo esas leyes y ese gobierno por toda la eternidad. Más vale que ahora aprendamos a hacerlo dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestros países, dentro de los gobiernos en que nosotros, ahora buenos o malos, tenemos que estar sujetos a ello. Porque estamos siendo probados en la forma en que nosotros nos sujetamos a uno de los aspectos más importantes del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del Reino de Dios. Aprendamos a ser sujetos, aprendamos a darle la gloria, honra y respeto y obediencia a aquel ser que quiere incluirnos y darnos ese poder, que tengamos la oportunidad de vivir con él en ese ambiente perfecto como la familia de Dios por toda la eternidad.